Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche no tenemos un monográfico cualquiera.
¿Cuál es tu película de terror preferida?
No lo sé.
Debes tener una preferida.
La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. ¿Y la tuya?
Adivina.
Pesadilla en el Elm Street.
¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos?
Sí, Freddy Krueger.
Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica.
Esta noche estamos dispuestos a hacerte pasar miedo en un repaso a la vida y a la obra de cuatro personajes especialistas en literatura y cine de terror. El cineasta Wes Craven.
Soñé con un tipo con un jersey verde y rojo muy sucio. Arañaba las cosas con sus largas uñas. En realidad parecían cuchillos o algo cortante fabricado por él. Y hacían un ruido horrible. Nancy, ¿tú has soñado con el mismo hombre que yo?
El escritor Stephen King.
¿No es así como te llaman tus amigos? ¿Vicky? ¿Que por qué lo sé? Supongo que será porque también soy tu amigo.
Si eres mi amigo, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Tú no eres mi amigo, me das miedo.
Edgar Allan Poe y el director de cine John Carpenter.
Ahora vamos a dar un paseo.
Era el hombre del saco. Tengo miedo.
No hay nada que temer.
¿Estás segura? ¿Cómo?
Le he matado.
No se puede matar al hombre del saco.
Esta noche esto va de miedo. De mucho miedo. Empezamos este repaso con Wes Craven, creador del personaje de Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street.
Lina.
¿Quién diablos es usted?
Lina.
Y no solo nos aterrorizó con Krueger. También lo hizo con ese personaje con cara de fantasma que protagonizó la saga de Scream.
Buen intento, Randy. Dile a Tatum que se deprisa. Ahora adiós.
Si me cuelgas el teléfono, morirás igual que tu madre. ¿Quieres morir, Sidney? Tu madre, desde luego, no quería.
Para saber lo que ha sido Wes Craven en el cine de terror, tengo en línea a José María Guerrero. Él es autor de la Cinepedia de los 70, 80 y 90. José María, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿De dónde sale Wes Craven y cómo empieza a hacer películas de terror?
Bueno, la verdad es que aparece en una década que fue muy propicia para algunos realizadores de ese género, ¿no? Entonces, yo creo que apareció en un momento bastante adecuado, que fueron los 70. A finales de los 70 es cuando él se hace famoso con una película bastante cruda como La última casa a la izquierda, que tuvo bastantes problemas de distribución porque a la protagonista creo que la violaban y tenía imágenes muy, muy duras, ¿no? Para emitirla en un estreno en cines en que fuera todo el mundo. Entonces, claro, tuvo problemas con eso pero bueno, fue un inicio prometedor, ¿no? O sea, fue una película de bajo presupuesto, pero que tuvo bastante repercusión en taquilla. O sea, que fue, digamos, que un impulso para seguir haciendo la siguiente película importante, que sería Las colinas tienen ojos, que a mí es una de mis favoritas, la verdad, de aquella época, primera de este hombre.
José María, ¿cómo surgen estos personajes, estas creaciones de Wes Craven? Me refiero a Freddy Krueger y la cara de fantasma.
Bueno, es que la verdad es que hay quien dice que está influenciado también por lo anterior, ¿no? Como todos los directores o realizadores, pues por cosas de los años 50, 60, incluso 70, ¿no? Directores italianos de giallo, como este hombre, Lucio Fulci o otro muy famoso también, que ahora no me sale el nombre, Argento, por ejemplo, también, que incluso fue amigo suyo. Entonces, yo creo que es que los 70, empezando por La Matanza de Texas y terminando con Wes Craven, por ejemplo, o este hombre Carpenter, fue muy una época muy prolífica para este tipo de cine de terror, ¿no? Digamos que se volvió a poner de moda, digamos, ¿no? Al final de la década.
Una de las características de las pelis de Wes Craven probablemente sea el exceso de escenas sangrientas. ¿Tú crees que este es el éxito de las pelis?
Yo creo que no, ¿eh? O sea, creo que quizás la atmósfera, el ambiente, creo que de algunas películas tienen buen guión, o sea que no creo que sean películas especialmente sangrientas. Creo que en la actualidad hay películas mucho más sangrientas. Cualquiera, por ejemplo, de Lee Roth, de hace 15 años para acá, puede ser más sangrienta que una de este hombre, de Wes Craven. No lo considero tan sangriento.
Entiendo.
De hecho, en su cine también hay muchas películas que no son tan sangrientas, son incluso creo que hay una musical, no sé.
Esta noche hablamos de cine de terror. Fíjate, las sagas de Pesadilla en el Street o Scream han dado muchas películas, pero no todas dirigidas por Craven. ¿Por qué decidió no participar en alguna de ellas a pesar del éxito que tenían prácticamente asegurado?
Bueno, yo creo que eso es cosa de la productora, que en aquellos momentos era la que tenía el poderío y o sea, tú firmabas un contrato, supongo que él firmaría un contrato deseando hacer la película, y en esa cláusula le cederían casi todos los derechos de la propiedad a la productora, ¿no? En este caso a New Line Cinema, ¿no? Es que New Line Cinema durante los 80 prácticamente se financió gracias al éxito de las secuelas de Pesadilla en el Street. Entonces, yo creo que volvió en la tercera como escritor y como productor. Pero aparte de eso, todas las demás que se hicieron, no, él no participó. Estaban otras historias que le saldrían peor o mejor, pero desde luego no tuvieron nada de éxito comparado con todas las, o sea, con Pesadilla en el Street 2, Pesadilla en el Street 3, la 4, la 5, la 6. Bueno, él solamente volvió para la 3, que hizo como productor, y para la última, que fue una especie de remake cruzando la cuarta dimensión, porque era como si... Era como un documental la película, que era La Nueva Pesadilla, que se estrenó en el 90 y pocos, en el 93 o 94, y que tampoco tuvo éxito. Fue ya el final de la relación del director con la saga. Uh-huh. Pero eso es lo que te decía, que claro, no tuvo relación, porque yo creo que fue cosa de la productora, no que él quisiera. Si él pudiera a lo mejor haber tenido más control, pues supongo que lo habría tenido.
Craven fallece en el año 2015, su última película fue Scream 4. ¿Sabes si entre los planes, por lo que hayas podido leer, por lo que te hayan contado, si tenía previsto seguir con la saga o incluso otras entregas de Pesadilla?
No lo creo. No creo, porque tenemos si te acuerdas, creo que en el 2010 o el 2011 se hizo un remake con otro actor y otro diseño de maquillaje, y no tuvo nada de éxito. No fue muy bien recibido ese remake de Pesadilla en Elm Street. No gustó, y yo creo que se les quitaron las ganas de seguir haciendo más secuelas de ese remake, ¿no?
Scream, o sea, no. Elm Street, Wes Craven es nuestro primero personaje de la noche. José María, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Buenas noches a vosotros.
Dentro de mí no hay tristeza ni rencor. ¿Qué será de mí si olvide yo no? A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor. Solo quiero ver el viento a mi favor.
Sí, Edgar Allan Poe, del que hablaremos, por cierto, luego, ha influido en la obra de muchos escritores. Uno de ellos es, sin duda, Stephen King.
No, I've never gone to a psychiatrist because I feel like...
Nunca he ido a un psiquiatra. Creo que lo que haces es pagar entre $70 y $90 la hora para deshacerte de tus miedos, mientras que yo los escribo y la gente me paga a mí. Está bien.
Stephen Edward King nació en Portland, en Estados Unidos, en 1947. Es un escritor que escribe principalmente novelas de terror, pero también de ficción sobrenatural, de misterio, de ciencia ficción, de literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 500 millones de ejemplares y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la tele. Ha publicado, entre otras cosas, 65 novelas y, a pesar de la fama y el éxito, muchos críticos y académicos literarios lo rechazan. Dicen que es un autor demasiado comercial. Quiero saludar a Joaquín Vallet. Es autor del libro El cine de terror, que publica Ediciones Notorious. Joaquín, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Se dice que Stephen King es un escritor comercial. Curiosamente lo decían igual de Agatha Christie o de Julio Verne. No hay acuerdo entre críticos y lectores. ¿Esto justificaría un poco estas críticas?
Bueno, digamos, para los más elitistas o los críticos más estirados, quizá. Pero en última instancia, el público es el lector, en este caso, el que compra las obras de Stephen King, el que las lee y a quien les gusta. Por tanto, eso justifica esas millonadas de ejemplares vendidos que has comentado. Y no solo eso, sino las adaptaciones cinematográficas que han dado a cabo obras maestras como El Resplandor, Carrie, o la adaptación televisiva de Salem's Lot, que son obras espléndidas. Por tanto, algo hay cuando no solo el público responde, sino que hay adaptaciones cinematográficas extraordinarias.
Stephen King tuvo, sabemos por la documentación que hemos trabajado, una infancia complicada en una familia desestructurada. Tuvo que trabajar para pagarse los estudios. Siendo él muy joven, queda impresionado con la peli El Pozo y el Péndulo, basada en un relato de Edgar Allan Poe. ¿Qué influencia tuvo todo esto en sus novelas?
Pues mucha influencia. El tema del padre ausente, porque el padre abandonó a la madre de Stephen King cuando él era muy, muy pequeño. Evidentemente eso lo ha marcado, y siempre hay una ausencia en esas familias que él está reflejando. Siempre hay una ausencia, o siempre hay como una entidad monstruosa que lo representa alguna parte de la familia nuclear. Esos fantasmas, esos demonios están ahí. La adaptación que Roger Corman hace de El Pozo y el Péndulo en el año 61 es una película que es muy cavernosa, es muy oscura, quizás la más oscura que tiene Corman dentro de lo que es el ciclo Poe. Y eso también responde a esas partes oscuras de la condición de Stephen King, de su condición como espectador, lector, escritor, que proviene de esa familia desestructurada y la necesidad de exorcizar todo eso, hacer una catarsis en sus obras.
Seguimos repasando su vida. Termina sus estudios, pasa momentos económicos muy complicados, tuvo que vivir en una caravana con la familia. Él se da a la bebida. Eso, sin duda, inspiró su tercera novela, un auténtico novelón. Me refiero al Resplandor.
No temáis, soy vuestra mamá, Ita, Ita, Ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Aquí está Jack.
Esta novela fue llevada al cine por Stanley Kubrick, fue su primer gran éxito. Cuentan que el papel de Jack Nicholson tenía mucho de Stephen King. ¿Hay algo de cierto en todo esto, en tu opinión?
Pues sí, evidentemente sí. El personaje de Jack Torrance, como se llama en la novela, es un escritor que ha tenido unos problemas con el alcohol tremendos. Está en un momento, digamos, que intenta pasar página a su antigua vida, ha agredido a su hijo en algunos momentos, que es algo que le ha traumatizado. Por tanto, claro, todo eso proviene, lógicamente, de la situación del propio Stephen King, que desde principios de los 70 tuvo unos problemas con el alcoholismo tremendos que después se tradujeron en más adicciones, incluso a la cocaína. Hay un momento en la vida de Stephen King cuando ya, ya va a desintoxicación, etcétera, etcétera, que es debido a un ritmo de vida caótico completamente, ya sumido en esas adicciones que lógicamente están en Jack Torrance. Y ese monstruo que intenta acabar con la familia nuclear, en el fondo, en mayor o menor grado, es el propio Stephen King cuando ve que no puede controlar esas adicciones.
Fíjate que antes de El Resplandor, auténtico novelón, en el año 1970 escribió su primera novela, la historia de una joven con poderes psíquicos. Esta chica se llamaba Carrie.
Quedas libre de la clase de gimnasia durante una semana. Estudia en la biblioteca, ¿de acuerdo?
Todos lamentamos este incidente, casi.
¡Me llamo Carrie!
Es verdad que cuando tenía la novela empezada no le gustaba la historia y la tiró a la basura, me refiero a Carrie.
Efectivamente, él empezó a comienzos de los años 70, que fueron los momentos en los que mayores problemas económicos tuvo. La tiró a la papelera, se sentía un escritor completamente frustrado, desesperado, con un trabajo que no tenía futuro, viviendo en unas circunstancias penosas. Y su mujer fue precisamente quien sacó esa novela de esa papelera y quien le insufló los suficientes ánimos como para que la terminara y para que empezara a buscar editor. Y el resto es historia, como se dice.
Fíjate que la novela vendió más de 1 millón de copias en menos de un año. Oye, dada la gran producción que tenía Stephen King en aquellos años, él empieza a escribir algunas novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Varias preguntas. ¿Por qué lo hace? ¿Él generaba competencia entre Stephen King y Richard Bachman, siendo la misma persona? ¿Eran estilos distintos?
A ver, en el fondo no son demasiado distintos los estilos. Él lo hace básicamente porque no se podía publicar más de una novela al año. Y claro, hay un momento que la producción de Stephen King es muy copiosa y lógicamente tiene que sacarse de la manga este alter ego, llamarlo de alguna forma, para poder publicar más. Digamos que Bachman se convierte en una especie como de una versión en pequeñito de Stephen King, quizá de un estilo mucho más superficial que el Stephen King oficial, pero vamos, el estilo de Stephen King es tan reconocible, sus formas, sus maneras, diálogos, el ritmo que las novelas tienen, es tan reconocible que la verdad es que en el fondo no hay excesivas diferencias entre el estilo que él aplica a su Richard Bachman y el suyo propio.
Hablas de producción copiosa. Año 78 publicó la novela La danza de la muerte. Dicen los expertos que es su mejor novela, pero que tuvo que recortar en más de 250.000 palabras para poder publicarlas. Una de las características de la obra de King es que son novelas larguísimas, extensísimas. ¿De dónde viene esa capacidad para escribir tanto? ¿De trabajar mucho o de estar consagrado a la producción literaria? ¿De dónde viene esto?
Yo creo que en parte tiene que ver con la necesidad, primero, de crear. Porque para Stephen King yo creo que su vida es la creación literaria, es que no hay otra cosa. Es un escritor tan sumamente prolífico que yo a veces incluso yo me he preguntado de dónde saca tantas horas al día para escribir tantísimo, porque efectivamente no solo esa novela es muy extensa, Apocalipsis, que es un poco la reescritura de esta novela, posteriormente también es larguísima, It también es larguísima. Yo creo que en el fondo es esa necesidad. Yo creo que King utiliza la literatura, la creación literaria, un poco como lo que decía antes, como una catarsis. Y esto implica que, pues, también un poquito el corte que habéis puesto en contra de ir al psiquiatra, utiliza esto como su diván. La silla en la que se sienta es su diván y la máquina de escribir o el ordenador es ese psiquiatra el que va contándoselo todo. Creo que es una proyección en el fondo.
Joaquín, en la década de los 90 publica su novela La Milla Verde. Por cierto, también fue llevada al cine poco después con Tom Hamm como protagonista.
Los he castigado.
¿Por qué? ¿Por qué a Bill?
Vi su corazón cuando agarró mi brazo. Vi lo que había hecho, tan claro como el agua.
Nos situamos ya en el año 1999. Él sufre un atropello que lo tuvo varios días en el hospital. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues es algo bastante extraño. La verdad es que no ha quedado, o yo al menos, nunca he tenido muy claro qué es lo que sucedió. Lo atropelló un coche porque teóricamente el perro del conductor estaba, pues no sé si ladrando o incordiando o no sé qué, y lo atropellaron. Pero según tengo entendido, tampoco es que el coche iba a gran velocidad ni nada. Él creo que cayó en una especie de, en el portillo o en una zanja o no sé dónde. Y bueno, tuvo secuelas bastante bastante graves que se prolongaron a lo largo de bastantes meses. Ya te digo, nunca parece ese episodio, parece un poco extraño, nunca ha quedado muy claro. Yo recuerdo que me pilló estudiando, incluso se decía que estaba en coma, algunos incluso que sí había muerto. O sea, en fin, empezó a correr leyendas urbanas para dar y vender. Y es un poco eso, es un episodio que nunca ha quedado demasiado claro. Lo que está claro es que sufrió este atropello y que estuvo en una recuperación bastante, bastante prolongada.
Él dijo que se retiraría en el año 2002, pero no ha parado de escribir en estos años. Su próxima novela saldrá precisamente en el mes de mayo. El título parece que es Never Flinch, que podría traducirse como algo así como Nunca retrocedas. ¿Sabes algo de esta novela? ¿Sabes de qué va a ir?
No, la verdad es que desconozco completamente de qué va a ir. Digamos que esto es uno de los puntos positivos que tiene Stephen King, que aunque se filtre algo del argumento o te diga más o menos de qué va, cuando la lees ves que la cosa va por otros caminos. Es decir, que esto simplemente lo que te pueden decir es la superficie únicamente. Así que, no sé, yo lo desconozco y desde luego estaremos muy atentos.
Has escrito, has firmado el libro El cine de terror, que publica, repito, Ediciones Notorious. ¿Tienes la impresión de que las adaptaciones al cine de las novelas, de las obras de Stephen King, han marcado también parte de la historia del cine de terror?
Efectivamente, yo creo que Stephen King, más allá de su importancia como escritor dentro de prácticamente los últimos 50 años en el panorama de la literatura de terror, fantástica, etcétera, etcétera, lo que ha sido es una fuente de grandes películas verdaderamente sorprendente. Porque hasta incluso que un cineasta como Stanley Kubrick, que va por libre, siempre ha ido por libre, coja una novela de Stephen King para personalizarla y hacer una película como El Resplandor, es verdaderamente sorprendente, aunque Stephen King echara pestes de esa adaptación. Pero no solo eso, o sea, Carrie es una película excepcional completamente, Christine, la adaptación televisiva de Salem Slot, Cadena Perpetua es maravillosa. Yo creo que ha sido, más allá de su valor literario, ha sido una fuente inagotable de obras cinematográficas verdaderamente extraordinarias.
¿Leyendo alguna vez una novela de Stephen King has sentido miedo?
He sentido mucha inquietud muchas veces. Yo recuerdo concretamente leyendo It. La verdad, hay momentos en It verdaderamente inquietantes, verdaderamente escalofriantes, porque lo que tiene el estilo Stephen King es que no es un estilo rebuscado, es un estilo directo. Sí que describe mucho, sí que suele ser como muy prolijo en muchos aspectos, pero es muy nítido. Es un estilo que no quiere saber nada de elementos intelectuales, ni de circunloquios, ni de cosas extrañas. Va directo a las entrañas y ver, sobre todo, leer sobre todo la parte infantil, que para mí es la gran, ¿no? Es la gran pieza de It, es el bloque infantil, es muy, muy, muy inquietante.
Joaquín, gracias por acercarnos un poco más a esta enorme figura literaria como es Stephen Edwin King. Gracias y buenas noches.
A vosotros, muchísimas gracias.
Nuestro siguiente personaje nació en Boston, en Estados Unidos, en 1809. Edgar Allan Poe. Está considerado uno de los maestros universales del relato corto y recordado sobre todo por sus relatos de terror, entre los que destacan El Cuervo, o La caída de la casa Usher, o Los crímenes de la calle Morgue, o El caso del señor Valdemar.
Estoy muerto.
No has muerto. Solo estás magnetizado. Dormido.
Sin embargo, el género que más cultivó a lo largo de su carrera fue precisamente la poesía. Para bucear en la vida y en la obra de Poe, tengo al otro lado del teléfono a Óscar Fábrega. Él ha estudiado muy a fondo al maestro del relato de terror. Es autor de A propósito de Poe, de la editorial Círculo Rojo. Óscar, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enseguida vamos relatando la vida de Edgar Allan Poe, pero este corte que hemos puesto del caso del señor Valdemar, básicamente sí. La historia consiste en intentar, a través de la hipnosis, retener la muerte. En el momento que Valdemar va a morir, se le hipnotiza con la intención de retenerlo en la vida o poder conectar con él estando muerto. Algo así es el argumento, ¿no?
Sí, es algo así. Exactamente, más que hipnosis, aunque esto, la ciencia, entre comillas, que está detrás de esto, fue el preludio de la hipnosis, consiste en algo que se llamaba mesmerismo, que era, hoy en día se considera una pseudociencia que inventó un profesor austriaco, un tal Mesmer, que consistía en la creencia de que existían unos fluidos magnéticos que eran los que provocaban las enfermedades en las personas y que manipulando esos fluidos se podía sanar a la gente. Pero de camino, esto le llevó sin querer casi a descubrir la hipnosis, ¿no? Entonces Poe, que era muy aficionado a estar al tanto de la actualidad científica y que además tenía una mente muy abierta para este tipo de ciencias, entre comillas, nuevas que salían, se interesó, por ejemplo, en este relato, en ver qué pasaría si a una persona que estuviese en el umbral de la muerte, cerca de morir, fuese mesmerizada o hipnotizada, como queramos, y ver qué pasaba, ¿no? Y claro, lo que sucede en este relato es que la persona no muere, sino que se queda en una especie de limbo extraño del que no termina de estar vivo, tampoco termina de estar muerto, hasta que finalmente, pues cuando deja de estar en ese estado de hipnosis o mesmerismo, pues acaba sucumbiendo y convirtiéndose de una forma muy explícita, lo dice Poe, en pues eso, un charco de sangre y vísceras, ¿no? Pero Poe, eso es una característica esencial que a mí me gusta mucho resaltar de Poe, ese interés que tenía por el conocimiento del momento y de la ciencia, ¿no? Que aplicaba además a sus relatos y que utilizaba para sus historias.
Realmente el argumento es extraordinariamente original. Bueno, sus padres mueren, él siendo muy niño, fue adoptado por una familia adinerada. ¿Cómo influyó todo esto en su producción literaria, esta infancia?
Influyó mucho, pero fíjate, sobre todo influyó porque, como bien has dicho antes en la introducción, él nació en Boston, pero su madre, que falleció después de que su padre lo abandonase, y también murió poco después, su madre murió en Richmond. Boston era, en ese momento, y sigue siendo de algún modo, la capital espiritual del norte de Estados Unidos. Mientras que Richmond, que está en Virginia, era la capital espiritual del sur en Estados Unidos. Eso hizo que pues fuese siempre una especie de apátrida, que no estaba, era mal visto por la gente del sur como un norteño prepotente y aristócrata, entre comillas, y era mal visto por la gente del norte porque lo veían como un sureño que tenía esclavos y demás, ¿no? Es decir, eso le marcó en ese aspecto sobre todo. Y eso hizo que, además, desde muy pequeño, él tuviese un grave problema de identidad que le llevó pues a enfrentarse al mundo, a su familia adoptiva, que fueron, de hecho, su apellido, el famoso apellido Alan, no es su apellido real. Su apellido real era simplemente Poe. De hecho, él nunca firmó con esto. Él siempre firmaba sus obras como Edgar Poe, omitiendo por completo esto, porque nunca tuvo buena relación con su padrastro adoptivo, John Alan, ¿no? Pero el problema fue ese, que como no se llevaba bien con la familia, eso precipitó que ya acabase teniendo una adolescencia complicada, que no pudiese estudiar bien, que tuviese que alistarse en el ejército y que tuviese, sobre todo, graves penurias económicas, que es otra de las cosas que caracterizaría por completo su vida, ¿no? Los problemas con el dinero.
Fíjate que en sus comienzos escribía relatos, hacía crítica literaria para algunos periódicos, hablo del año 1845. Él publicó un poema que le haría célebre, titulado El Cuervo. Es un poema narrativo, sí, sobre un pájaro parlanchín. ¿En qué momento se decanta por el género de terror?
A ver, él escribió el relato de terror toda su vida, pero también escribió relato de comedia, también escribió mucho de suspense, por ejemplo, el que habéis comentado antes, ¿no? Del doble crimen de la calle Morgue, que es uno de sus relatos más exitosos, pero sin embargo, cuando triunfó realmente fue con El Cuervo, que fue un poema narrativo, pero al fin y al cabo un poema, pero él realmente tuvo muy poco éxito con sus relatos en vida. De hecho, fíjate, la faceta de la que le permitió vivir, y muchas veces mal vivir, pero al fin y al cabo vivir, fue su trabajo como crítico literario, y además eso fue lo que le hizo famoso hasta la publicación del Cuervo en Estados Unidos. Sus relatos de terror, hay una característica que a mí me gusta mucho resaltar, y es que realmente son pocos de su obra, que pueden ser unos 60, 70 relatos más o menos, unos 10 podrían ser de terror. Luego tiene un montón de relatos que no son de terror per se, sino que son más bien cómicos, pero en el sentido como Poe entendía la comedia. Mira, él utiliza una palabra que es muy difícil traducir en castellano y que Julio Cortázar, por ejemplo, que fue uno de sus principales traductores aquí en España, traducía como humor socarrón. La palabra es grim en inglés y sería más bien un tipo de humor de estos, como que es humor pero uno no se ríe, ¿no? Como que da un poco de cosa reírse porque se está riendo de algo realmente duro. Ese humor negro súper ácido caracteriza mucho la obra de Poe. Incluso los relatos de terror de Poe están de algún modo bañados en eso, ¿no? Pero ya te digo, Poe escribió relatos toda su vida. O sea, él empezó y lo dejaba porque veía que no prosperaba. De hecho, yo te digo, ninguno de sus relatos de terror llegó a ser un éxito en vida. Y probablemente los relatos que más triunfaron son la saga que dedicó a esto, que son de algún modo son el origen de lo que sería el posterior relato de detectivesco, ¿no? Y sobre todo la inspiración de Sherlock Holmes. O sea, que fíjate que, pese a que ha pasado la historia como un autor de terror, en su momento no fue reconocido. Desde esa perspectiva, incluso fue muy criticado por los autores de terror gótico, que lo veían como, sobre todo porque no eran americanos, eran europeos, y lo veían como una especie de estafador o de copia barata estadounidense, también debido a los prejuicios que había hacia la literatura de un país que acaba de nacer, que era Estados Unidos, claro.
Ya. Fíjate que era un estudiante muy brillante en su época universitaria. Además, le era muy aficionado al alcohol. A pesar de esto que me dices, ¿estás de acuerdo conmigo que a Poe se le puede considerar como un revolucionario del cuento de terror, no?
Sin duda, no solamente eso, revolucionario, pero te diría incluso el creador del cuento de terror. Y si me apuras, del cuento en general, del relato corto en general. Fíjate, hay una obra de Poe que a mí me gusta mucho comentar, que se llama Filosofía de la Composición, que es un ensayo reflexivo, filosófico, en el que él reflexiona sobre la creación literaria, ¿no? Se centra sobre todo en la poesía, pero hay varios momentos de esa obra en los que él dice que la mejor narrativa literaria posible es el relato corto, porque ofrece una experiencia completa y que se puede degustar, que se puede disfrutar seguida, de tirón. no hace falta pararla. Él se mostraba muy en contra de los novelistas por eso, porque una novela evidentemente no se puede leer seguida, ¿no? Hay que parar. Y eso, pensaba Poe, reflexionaba, eso rompe la experiencia. Por eso él se decantó por el terror, y, o sea, por el relato. Y claro, lo llevó hasta límites increíbles porque consiguió de verdad eso, lo que él quería, ¿no? Que cada relato suyo fuese una experiencia que empezaba, se desarrollaba y terminaba siempre, siempre por todo lo alto. Y eso marcó una escuela que continuó a partir de él. Antes de él existía, por supuesto, también el relato corto, pero no con esa brillantez, ni sobre todo como un género que se pudiese vender así. En esa época los relatos cortos se publicaban en revistas, en magazines, en periódicos, pero no se publicaban en libros, no existía ese concepto, y eso nació precisamente a partir de Poe.
Vamos a seguir conociendo detalles de su vida que, sin duda, en fin, ahora te pediré opinión, influyeron en su obra. Él se casa con 26 años, su mujer falleció pocos años después. Los biógrafos de Poe hablan también de sus problemas, de impotencia. Todo esto supongo que influyó en su literatura. También me gustaría que me confirmaras, ¿es cierto que un año antes de morir intentó suicidarse?
Sí. Sí, a ver, claro que influyó. La muerte de Virginia, que fue su mujer, influyó. Virginia era su prima y también era una menor de edad cuando él se casó con ella, aunque curiosamente lo que escandalizó a la gente de su época no fue que fuese menor de edad, sino precisamente que era su prima. Pero fue el gran amor de su vida. Ella murió en el 47, cuando él ya tenía casi cerca de 40 años, y eso le llevó a una profunda depresión, pese a que en ese momento era cuando precisamente estaba en el mejor momento en su carrera profesional. Él tuvo un par de intentos de suicidio, y los dos lo hizo además con laudano, que era una droga que él consumía habitualmente, pero que también se consumía bastante en aquella época. Por ejemplo, se administraba a los niños cuando tenían problemas cuando salían los dientes, ¿no? En ese momento fue cuando él realmente empezó a tener problemas con el alcohol. Siempre había tenido problemas con el alcohol, pero Poe no era un alcohólico, como se suele decir, de los que beben todos los días. Era más bien lo que se conoce hoy en día como un alcohólico explosivo, como esas personas que a lo mejor no beben en 2 meses, pero cuando beben son capaces de tirarse luego ya 2-3 días de borrachera, con todas las consecuencias que tiene esto, ¿no? Y ese era el caso de Poe. Y además, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que Sigmund Freud, por ejemplo, unos cuantos años después, y sobre todo una alumna suya, Marie Bonaparte, que escribió un libro precisamente sobre Poe, intentando psicoanalizar desde la distancia del tiempo a Poe, destacó algo de él, y es que precisamente Poe fue, de algún modo, una suerte de psicoanalista antes de que existiese esto. Porque Poe, analizando su propia conducta, llegó a la conclusión de que él tenía algún problema, alguna pulsión, que cuando en algún momento de su vida algo le iba bien, lo solía destrozar, y casi siempre con uno de estos episodios alcohólicos. Es decir, tendía a ponerse la zancadilla a sí mismo, ¿no? Algo que luego el psicoanálisis mostró con aquello de Eros y Tánatos, ¿no? Cuando tenemos pulsiones en el interior que nos llevan a hacernos daños a nosotros mismos sin que sepamos muy bien por qué, ¿no? Bueno, pues eso se manifestaba así con el alcohol y con Poe. Y especialmente tras la muerte de Virginia en el 47, fue cuando él entró en esa, casi en una fase continua de ese estado, que finalmente fue lo que le llevó a la muerte. Pero curiosamente eso coincide con su máximo esplendor literario, y además en una época en la que empezó a escribir varios ensayos que son muy lúcidos y muy filosóficos, muy reflexivos. O sea, fíjate en qué momento el estado mental suyo, que estaba probablemente en un caos absoluto, le llevaba, sin embargo, a una suerte de catarsis, a escribir quizás sus mejores obras en esa época.
Oscar, ¿qué hay de cierto en que su afición al alcohol era una fuente de inspiración para él? Que hablan incluso de que en momentos de auténtico delirium escribía.
No es cierto del todo. No, de hecho, él lo que eso se debe a que en algunas cartas, precisamente de esta época, algunas cartas que mandó algunos íntimos amigos que se han conservado, después se conserva muchísimo material, ¿no? Hay muchísimo material epistolar como este. Hay una afirmación que se hizo muy famosa, que él decía que él estaba continuamente envuelto en una continua locura, excepto en los momentos en los que estaba borracho. Realmente era una forma de satirizar con eso, ¿no? Como diciendo que precisamente cuando estás bien mentalmente es cuando estás borracho. Y no se refería a eso, se refería a que estaba sumido en una profunda melancolía en la que solamente podía escapar probablemente con el alcohol o con el laudano, que eso sí que nos cuenta sus cartas, pero sí sabemos que lo consumía, ¿no? Pero no es cierto, sobre todo por lo que te digo, sabemos que existe constancia, porque existe mucho material de que puede pasar largas temporadas de su vida, años enteros, sin beber alcohol, y en esos años escribió gran parte de sus mejores relatos, ¿no? Es verdad lo que te decía antes, que en la última fase, en la que sí es verdad que estaba bastante perjudicado tanto por el alcohol como por la depresión, como por el laudano y por la tristeza en general, sí que tuvo como una suerte de renacer espiritual que le llevó a escribir mucho de filosofía. Y eso sí que probablemente sí que se deba en parte al alcohol, pero el resto de su obra no.
Él muere en el año 1849, a los 40 años. Fíjate que sí. Se hablan de múltiples causas, drogas, fallo cardíaco, suicidio, tuberculosis. ¿Se sabe hoy día de que murió Edgar Poe?
No, mira, fíjate, esto es una de las cosas más curiosas y su muerte parece que es digna de un propio cuento suyo, ¿no? Yo creo que él le hubiese encantado escribir sobre su muerte. No tenemos ni idea. Yo en mi obra llegué a recoger hasta 27 posibilidades distintas que se han apuntado a lo largo de los años. Y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no pudo ser una muerte totalmente natural. Tuvo que intervenir alguien. Porque fíjate, hay un detalle que a mí me gusta mucho comentar y es que Poe, pese a que vivió en esa época prácticamente la indigencia, era un señor que siempre cuidaba de estar muy bien vestido. Le gustaba vestir bien. De ahí venía un poco el rollo aristócrata que él había heredado de su madre del norte, en el que solía darse mucha importancia a eso, ¿no? A la vestimenta. Sin embargo, el día que murió, que él apareció, se lo encontraron totalmente desquiciado, aparentemente ebrio, aunque no está muy claro, por las calles de Baltimore el 3 de octubre. Y cuando lo encontraron, él no llevaba su ropa habitual elegante, sino que, según lo describieron los testigos, él iba vestido como alguien de Miami o de Florida. Algo totalmente anómalo en un personaje como él, que, insisto, cuidaba mucho de su vestimenta. Y eso da que pensar que algo le tuvo que pasar durante una noche entera, que parece ser que estuvo en Baltimore. Seguramente se juntaría con alguien y algo pasaría, pero él, cuando lo encontraron, estaba prácticamente desahuciado. Aún así, aguantó 4 días en el hospital y, estando en el hospital, de vez en cuando balbuceaba alguna historia, tal y como comentó luego posteriormente su médico, hasta que finalmente acabó falleciendo el 7 de octubre. Pero, claro, en ese momento no se hacían autopsias bien hechas, tampoco había informes médicos, y no está nada claro. Se han propuesto mil historias distintas, ¿no? Pero todo parece indicar una combinación de causas, que yo, por ejemplo, que así comento en mi libro, ¿no? Por ejemplo, que ya parece ser que él tenía algún tipo de enfermedad relacionada con lo cardíaco un tiempo antes, por unas cartas que envió a una especie de novia que se echó en esos últimos meses, en las que él le contaba que tenía que asistir al médico y sobre todo cuidar lo que él llamaba sus nervios, quizás por eso, ¿no? Pero también se sabe que él tenía graves problemas en ese momento con el alcohol y con el láudano, y que esa combinación de alcohol y láudano, según qué cantidades, puede provocar un shock cardíaco. Pero fíjate, hay un detalle que es fascinante, y es que pues fue enterrado en el 49 en una tumba muy, muy normal y prácticamente como un personaje desconocido. Pero unos cuantos años después de la Guerra de Secesión, en el 75, lo cambiaron de tumba. Y en el momento de cambiarle de tumba, dio la casualidad de que el sacerdote que asistió a ese traslado del cuerpo, que era monaguillo en el entierro de Poe 20 y tantos años antes, dijo algo que es muy curioso y que ha levantado últimamente una nueva teoría muy interesante, y es que dicen que al mover el cuerpo, y el cuerpo ya estaba hecho un esqueleto, ¿no? Notaron que dentro del cráneo, el cerebro, que en teoría debería haberse licuado porque es un material muy blando y es uno de los primeros que se descomponen, notaron que había como algo sólido dentro del cerebro. Y eso ha llevado a que más de un científico, más de un médico, haya planteado que tiene algún tipo de tumor cerebral, algún tipo de carcinoma, que es verdad que cuando alguien muere con un carcinoma, eso se acaba fosilizando, se convierte en una piedra, para que nos entendamos, ¿no? Y que quizás eso fue lo que acabó con Poe. Y además también eso explicaría sus desvaríos en estos 2-3 últimos años de vida, ¿no? Quizás el crecimiento de ese tumor cerebral. Ya, pero insisto, esto es una teoría que no tenemos ninguna evidencia, más que esto que os comento.
Óscar, para terminar, si algún oyente no ha leído nunca una obra de Edgar Allan Poe, por tanto, en un proceso completamente iniciático, no se lo pongamos complicado, ¿qué novela recomendarías?
A ver, yo te recomendaría, sin la más mínima duda, alguno de sus relatos de terror, pero sobre todo, yo recomendaría el mejor relato de terror, que es La caída de la casa Usher, que es el que se puede decir que es 100% un relato de terror. Y luego, por ofrecer uno distinto, uno que no tiene nada que ver con el terror, que es un relato de aventuras, pero que es auténticamente magistral, que se llama El escarabajo de oro, que también es uno de los más conocidos de Edgar Poe. Y luego ya por decir otro más, el que tú mismo has comentado antes, ¿no? El doble asesinato en la calle Morgue, que es la antesala del Sherlock Holmes. De hecho, Conan Doyle te acabó reconociendo eso a Poe, porque de algún modo su personaje, Sherlock Holmes, está inspirado en el personaje, en el detective que Poe ideó para esta saga de cuentos.
Es un placer tener a un experto y sin duda Óscar Fábrega en la obra de Poe, en la vida de Poe, lo es. A propósito de Poe, editorial Círculo Rojo, lo firma Óscar Fábrega. Querido, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Cerramos este póker de personajes vinculados a la creación del terror con John Howard Carpenter. Es un cineasta influido por Stephen King. Tuvo su primer éxito en 1978 con la película La noche de Halloween.
Conocí a aquel niño de 6 años con su inexpresiva y pálida cara y con los ojos en blanco. Los ojos del diablo. Pasé 8 años intentando llegar a él y otros 7 intentando que le dejaran encerrado, porque me di cuenta de que lo que había tras los ojos de aquel niño era pura y simplemente maldad.
Me atiende ahora Juan Corral. Él es crítico especializado en cine de terror y autor de la biografía de John Carpenter, John Carpenter, el maestro del terror, de editorial Dolmen. Juan, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
El primer éxito de Carpenter, como hemos dicho, fue La noche de Halloween, que ha sido la primera de una larga saga. ¿Qué tenía esa película para convertirse en una peli de culto?
Bueno, en realidad está entre dichos si está relacionado el éxito con a lo mejor las dotes técnicas de John Carpenter, porque al fin y al cabo era una película que bebe mucho de Psicosis, de Hitchcock y de otras películas de terror anteriores. Hay que tener en cuenta que hubo en esa época, hay varios directores que al mismo tiempo estrenan como su película de culto. Estoy hablando, por ejemplo, de Sam S. Cunningham con Viernes 13, Bob Clark con Black Christmas. Y el productor de esta película hizo un trabajo muy bueno para que John Carpenter también entrara en el saco de estos directores con una película de culto. Sea como sea, lo que sí que es cierto es que va a ser la película, una de las películas más influyentes de la historia. Se va a crear una especie de subgénero en el cine de terror denominado allí en Estados Unidos como knife films, las películas de cuchillo, películas de asesinos con cuchillo. Y la mayoría del terror actual con asesinos en serie bebe más de esta película que a lo mejor de Psicosis o otras grandes obras maestras.
Entiendo.
Hubo antes.
Una peli titulada Christine, basada en una novela de Stephen King, lo vuelve a poner en el candelero. Luego hizo Starman, que por primera y única vez lo llevó a la nominación a los Oscar.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado.
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Por favor, Juan, de manera muy breve, argumento de Christine y argumento de Starman, por si hay algún oyente que no haya visto estas pelis.
Bueno, Christine, como tú bien dices, es una adaptación de Stephen King sobre un coche clásico vintage americano que está poseído y posee al conductor o al dueño del vehículo. Es una película de palomitas, pero tiene su cariz de Carpenter, de película de serie B. En el caso de Starman, sí que es una de las pocas veces que Carpenter va a estar con una mayor, con una gran superproducción, y es una película que bien podría haber dirigido Steven Spielberg, porque trata sobre pues un extraterrestre con forma de vamos a decir, de persona guapa, de un hombre que enamora a la protagonista, y tenemos pues a las instituciones americanas de turno persiguiendo a la pareja. Uh-huh. Quiero matizar que sí que se dice que es la única vez que Carpenter está nominado a los Oscars, pero realmente no es cierto. Hay un dato que todas las fuentes pasan por alto, y es que Carpenter ganó un Oscar con un grupo de amigos cuando era estudiante a un cortometraje que se llamaba La Resurrección de Broncobilly. Como era un trabajo de universitario y es un cortometraje muy corto, seguramente por eso las fuentes se los saltan. Pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Ah, pues agradezco la aclaración. A Halloween le siguieron producciones que se han convertido en pelis de culto como La Niebla o La Cosa.
Hace miles de años eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo.
Yo no puedo creer todo eso. Me suena a brujería.
En los 90 comienza el declive del director con pelis de pobre resultado en taquilla. ¿Qué pasó para que fuese desapareciendo de la gran pantalla?
Bueno, yo no creo que sea realmente una decadencia del director, aunque se le atribuye a él. Para mí, que es una opinión muy, muy subjetiva, yo creo que es que le toca el punto de inflexión donde el cine pues acaba decayendo él mismo y ha llegado a lo que es hoy en día. Entonces esas películas que ruedan en esos momentos, por ejemplo Vampiros y Fantasmas de Marte, tienen malas críticas, pero sin embargo ahora sí que vuelven a rivalizarse, tal vez por lo que estaba diciendo, por el contraste que hay con las películas nuevas de terror, con todas las producciones de Netflix, que hacen que tú desees volver a ver aquellas películas supuestamente mediocres.
Entiendo. Óscar, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Hoy en nuestro monográfico hemos vivido momentos de terror con Wes Craven.
Llevo todo el día viendo la horrible cara de ese hombre y oyendo sus afiladas uñas.
¿Sus uñas? Es curioso que digas eso, porque me recuerda el sueño que tuve anoche.
Edgar Allan Poe o Stephen King.
Ahora tengo que irme.
Oh. ¿Sin tu barco? ¿No querrás perderlo, Georgie? Cógelo, Georgie.
Y John Carpenter.
Le conocí hace 15 años. Me dijeron que no quedaba nada en él. Ni razón, ni entendimiento, ni conciencia, ni siquiera la forma más rudimentaria de vida o muerte, del bien o del mal, de lo correcto e incorrecto.
Como dijo el mago del suspense, Alfred Hitchcock, estoy seguro que a cualquiera le gusta un buen crimen, siempre que no sea la víctima. Ahora noticias. Esto es La COPE. La noche de Arjona.